Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Scar y Raúl. Dos relatos porteños. Primera edición. Buenos Aires, Mansalva. 2006. 121 páginas. ISBN, 987-226-48-6-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, junio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 21 de 31, correspondiente a las páginas 84 a 86 de la edición en tinta. Este volumen contiene los siguientes apartados del libro en su edición en tinta. Enrique Vila Matas, copy, El Mayo Francés y yo, paréntesis, página 84, cierra paréntesis, y, copy investigador, paréntesis, página 86, cierra paréntesis. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 2 del presente audiolibro. Página 84. Enrique Vila Matas, copy, El Mayo Francés y yo. Exclamación. Soyez realiste. Demande el imposible. Cierra exclamación. Era uno de los grafitis que alcanzaron fama internacional en el Mayo Francés, como llaman aquí a los acontecimientos que culminaron con una huelga general los meses de mayo y junio de 1968 en toda Francia. Interrogación. Revolución cultural. Cierra interrogación. Sí. La autora. Paréntesis. Anónima. Cierra paréntesis. Del graffiti era Marguerite Duras, que tanto Enrique Vila Matas como yo frecuentábamos a diario y con la que seguí manteniendo una estrecha amistad hasta su muerte. Enrique ya había regresado a su Barcelona natal. Las exigencias del Mayo Francés, los posibles, se fueron realizando a principios de los 70, cuando Vila Matas vivía en la buhardilla de la autora de El Amante. Esos posibles fueron los movimientos de liberación de las mujeres, de los gays y lesbianas, o de un modo más general, la lucha contra toda exclusión. Paréntesis. La mayor, la peor de todas, la vivían y viven hoy muchos franceses nacidos en Francia, descendientes de magrebíes. Cierra paréntesis. Esa lucha incluía sordomudos y personas con dificultades motrices. La reciente traducción en lenguaje sordomudo en la televisión. Los accesos obligatorios para minusválidos físicos a lugares públicos y privados, incluido el cordón de las veredas, son algunos de esos pequeños progresos, desdeñados con frecuencia. También los movimientos ecologistas, el pensamiento de Foucault y el de Deleuze. Los organismos de derechos humanos, que mal cumplen una función mucho más eficaz que la grotesca Organización de Naciones Unidas o la igualmente grotesca UNESCO, prestigiosa solo porque paga muy bien, incluidas las traducciones. En ese periodo particularmente vertiginoso transcurrió mi estrecha amistad con Enrique, cuya duración desde el punto de vista material o geográfico apenas alcanzó los 2 años que él vivió en París, en la célebre chambre de Bonne de Duras, que yo ocupé al dejarla al futuro novelista. Página 85. Por entonces, Enrique Vila Matas y Copi ocupaban casi todo mi espacio afectivo. La sutil y generosa inteligencia de ambos consistía en omitir decir lo que, sin embargo, estaban sugiriendo con claridad, en la misma forma elíptica que aparece en sus respectivos y tan diferentes escritos. Copiara mi amigo gay. Enrique Vila Matas, mi amigo no gay no straight. Una bella alianza hispano-argentina. Bella también porque uno y otro eran realmente bellos. El adolescente Enrique, indiscutiblemente hermoso y atractivo. Copy, con su encanto personal, capaz de seducir a quien quisiera y, por desdicha para él, a quienes no quería pero se instalaban en su departamento por horas o días, tirados sobre almohadones en el piso, fumando marihuana y bebiendo vodka con nosotros. Por su casa pasó todo el underground parisiense e internacional, travestis, mujeres delirantes en continuos trips de ácido, como la protagonista de la Tour de la Défense, norteamericanos guapos y pomés. Por encima de todos, el español Adolfo Arrieta, admirable cineasta. Enrique siempre fue, al menos en los 26 años que lo conozco, el mismo ser inteligente y extravagante. Una real extravagancia que no empalidece frente a la grande e igualmente real extravagancia de Copy, de su madre, China Botana, y de su abuela, Salvadora Medina Onrubia, anarquista feminista en los años 30, directora del diario Crítica al morir su marido Natalio Botana. Fue asimismo dramaturga lésbica, como en Las Desentradas, o autora de relatos igual y atrevidamente lésbicos. Enrique y Copy siguen siendo mis mejores amigos. El primero vive y el segundo no. Pero, como dice el filósofo Jacques Derrida, la amistad no termina con la muerte del amigo. En la novela de Enrique París No se acaba nunca desempeñó un papel estelar. Adolfo Arrieta quiere filmarla y me gustaría interpretar mi propio rol. Fin del apartado. Página 86. Copy investigador. Copy tenía un espíritu investigador. He aquí tres ejemplos de este rasgo de su personalidad. El primero. Terminábamos de almorzar en su casa, él y yo solos, y durante la comida le conté que, al parecer, las flores cortadas duran más si se pone una aspirina en el agua. Después del café, fui a comprar una botella de vodka y a mi regreso encontré a Copy inmóvil, sentado frente a un florero con una amapola colocada en el centro de la mesa, mirando la flor con gran atención. Parecía un dibujo de Copy. El dibujante quería verificar lo que le había dicho y pensaba que el eventual efecto estimulante de la aspirina se iba a producir a ojos vista. El segundo ejemplo tiene fecha muy posterior. Copy ya estaba enfermo de sida. A medida que me acercó, paréntesis, a la muerte, cierra paréntesis, no descubro nada, me dijo. El tercero es, en realidad, la conclusión de una investigación. Se lo contó a Martin Everett, quien me lo repitió varios años después de su muerte. No veo cuál es el interés de volverse adulto, dijo. Fin del apartado. Fin del volumen 21. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar